En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se piensa en las virtudes y la santidad de Jesús, cuando se piensa en las virtudes de la Sagrada Familia, descubrimos una altura, descubrimos algo tan excepcional que se nos puede olvidar que Dios en su providencia preparó el camino para que todo eso sucediera. Y con esto quiero decir que no debemos desconectar la vida de Cristo, la vida de Nazaret, de la vida de los pobres de Yahvé. Podemos decir que en el jardín de Dios, la flor más preciosa, Cristo, después de Cristo, María, pero hay que ver cómo se llegó a ese jardín. No son flores aisladas, sino que son el fruto de un camino. Y ese camino empieza, hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. Yo creo que es uno de los puntos menos estudiados en la catequesis cristiana. ¿Cómo se pasa del Antiguo al Nuevo Testamento? Sabemos que hay unos personajes como Isabel, como María, como Juan Bautista, que sirven en esa transición. Pero ellos son parte de algo mucho más amplio. Y eso más amplio son los Anahuín, son los pobres de Yahvé. La importancia de este tema no es únicamente hacer historia. La importancia es descubrir a estos Anahuín una y otra vez en distintos lugares. Están en nuestros campos. Están en nuestras parroquias, van a nuestros colegios. Aprender a reconocer los Anahuín, es decir, los pobres de Yahvé, es poder reconocer en dónde está madura la cosecha. Es poder encontrar en dónde la obra del Evangelio está a punto de despuntar. Por eso, el interés, repito, no es solamente histórico, sino que es un interés apostólico. El percibir esta espiritualidad, el afinar nuestra mirada, o si se quiere, nuestro olfato, para reconocer en dónde está sucediendo esto, es tener la capacidad de descubrir en dónde están por suceder las bienaventuranzas, en donde está a punto de nacer la flor preciosa del Evangelio. Pero tenemos que hacer un pequeño recorrido. Tenemos que irnos al Antiguo Testamento y tenemos que ver los pasos que se dan. Están sugeridos en el tablero 4 pasos. Para que veamos cómo se llega a esa realidad que es al mismo tiempo social y espiritual. Es una realidad social, ubicable en el tiempo y en el espacio, pero es sobre todo una realidad espiritual, es una actitud del corazón. Y esa actitud del corazón tiene su expresión más bella y más perfecta en María Santísima. Y el cántico de la Virgen, el Magnificat, que llamamos por su primera palabra en latín, el cántico de la Virgen es como el himno de esta gente. Si nosotros logramos entrar en sintonía con esa espiritualidad, empezamos a captar el Evangelio de una manera mucho más viva, no solo en las páginas que leemos, sino también en la gente que encontramos y a la que servimos. Entonces, avancemos en nuestro recorrido. Sabemos que cuando los israelitas salieron de Egipto, salieron de una prosperidad y de una esclavitud a la vez. Este es el primer dato. Egipto es una prosperidad que esclaviza. Atentos a esto, que si se capta bien este principio, ya se empieza a ver cómo desde el principio también de su historia, de su propuesta de salvación, el Señor va guiando a su pueblo de un modo absolutamente único, colmado de sabiduría y de ternura. Entonces vamos con ese dato. Egipto es prosperidad que esclaviza, prosperidad esclavizante. Egipto no es tierra de hambre. No. Acuérdate que cuando iban en el desierto, la gente se pone a recordar, por eso decimos las cebollas de Egipto. Pero claro que lo que recordaban no era solamente las cebollas. ¿Cómo nos sentábamos alrededor de la olla llena de carne? Un buen guiso. ¡Qué delicia para recordar, pero qué tristeza solo recordarlo y no poder comerlo! Egipto es la tierra de las ollas de carne encebollada. El guiso sabroso, pero ese guiso es el precio que se paga por darle culto al faraón. Prosperidad que esclaviza. Yo creo que este retiro está saliendo un poco eurocéntrico, porque hago mucha referencia a cosas de Europa, pero no es por rechazo a nuestra realidad, ni mucho menos a la que amamos, sino es que aquí estamos copiando una cantidad de cosas. Entonces, fíjate cómo el llamado estado de bienestar en España y en otros lugares de Europa es esa prosperidad que esclaviza. Tú te caminas por las calles de Ginebra en Suiza, por las calles de Zúrich, y todo es bello, y todo es limpio, todo es reluciente, todo es ordenado. Tienes en Suiza el país con la menor tasa de desempleo de toda Europa, 3% o menos. Compárese con las cifras escandalosas de España o de otros sitios. Pero ¿cuál es el precio que se está pagando por ese orden? Esa es la pregunta que mucha gente no se hace. Tú caminas por amplios sectores de Londres y encuentras hermosura, historia, cultura, gente sana, gente bella. Más o menos, porque hay de todo en todas partes. Pero, por ejemplo, no tienes el desagradable espectáculo, y utilizo las palabras deliberadamente, no tienes el desagradable espectáculo de ver ningún retrasado mental porque a todos los han matado. Entonces no están afeando las calles. Como todo está calculado, Entonces también está calculado quién puede nacer y también está calculado quién debe morir. De manera rutinaria en Holanda, donde hay una casa de las hermanas dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, de manera rutinaria en Holanda suceden casos de ancianos que son prácticamente obligados a suicidarse por una oferta continua de planes de eutanasia. Si usted está tirado en una cama, abandonado de su familia, y cada tercer día le cuentan que la eutanasia es legal, ¿eso qué se llama? Eso se llama mátese. Y de hecho, pues hay varios casos penales abiertos en Holanda de médicos que han decidido por sí y ante sí acabar con unos de esos enfermos para ahorrarle gastos al hospital o al Estado. ¿Cuál es el precio que se paga por la prosperidad? ¿A quién toca venderle el alma para obtener esa prosperidad? Entonces, se crea un clima en el que la tolerancia y en el que ese tipo de lenguaje descuaderna toda referencia moral. Entonces, el matrimonio es un juguete. El sexo es un juguete. Los niños son unos juguetes. Y la vida es un juego. Ese es el precio que se paga. Yo tengo la viva sensación de que en muchos de estos sitios, por supuesto que hay aciertos y hay disciplina y hay esfuerzo y hay trabajo de las personas, pero también hay una libertad que se ha vendido y también hay una prosperidad en esclavitud. Bueno, avancemos. Los israelitas están en Egipto. Están en la prosperidad esclavizante o prosperidad en la esclavitud. Y salen de Egipto. Y salen para el desierto. Y el desierto se convierte en el lugar de la verdad. En el desierto aparece la verdad de quién es Israel. En el desierto aparece la verdad de quién es Dios. Ahí aparece en el desierto. Eso es lo que aparece. El desierto es el lugar de la verdad. En el desierto caen los ídolos y en el desierto sucede el despojo y en el desierto sucede la fe. La lección que se supone que tiene que aprender el pueblo de Dios en el desierto es la lección de la fe. Ese apoyarse únicamente en Dios, ese confiar solamente en Dios, ese creer que es Dios el que los lleva y que Dios es el que provee y que, como diría la gran Teresa de Jesús, solo Dios basta. Esa es la lección del desierto, poder llegar a que solo Dios basta. El desierto es entonces el lugar donde se hace verdadero el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Resulta que cuando el faraón está matando a los niños, a los varoncitos, porque esa fue la orden que dio, el faraón me mató a mi hijito. Pero el faraón me puso delante una ollota de carne sabrosa. El faraón dispone de mi vida. El faraón dispone de mi descanso. El faraón no me deja darle culto a Yahvé. Pero el faraón me da una carne tan sabrosa. Son unos guisos tan ricos. ¡Ay, eso que se siente cuando la panza se tiembla! El faraón me roba la libertad. El faraón se declara Dios de la vida y de la muerte, pero hace mi vida tan agradable. Entonces la gente empieza a besar sus cadenas y en vez de romperlas, las pinta de rosado. ¿Viste qué bonita me ha quedado mi cadena? ¡Ay, pinta la mía también! Entonces las cadenas En vez de romperse, se pintan. La gente sale al desierto y ahí es donde descubre cuántas cadenas ha tenido y ahí es donde descubre qué poca fe ha tenido. El desierto es el lugar de la gran purificación, del gran despojo, de la fe. Ese es el desierto. En el desierto solamente se depende de Dios. Ese es el desierto. ¿Y qué sucede? Terminan su travesía por el desierto, llegan a la tierra prometida. ¿Y qué sucede? Pues sucede que se establecen y sucede que ya pasan esos tiempos difíciles de incertidumbre. Ahora ya tienen sus cosechas, ahora ya tienen sus ganados, ahora empieza otra prosperidad. El faraón es un lejano recuerdo, pero una nueva idolatría se instala en el alma. Óigase y entiéndase bien esto. Las raíces de la idolatría no están afuera, están adentro. Esto es lo que dice Jesús. No es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre. Es de dentro del corazón. El faraón lo dejaron lejos, pero las raíces de la idolatría las lleva uno siempre consigo. Me acuerdo la frase de mi querido hermano dominico que decía, mire, la vanidad nos persigue a todos. Hay vanidad hasta en el peluqueado de la barba de un ermitaño. Por allá metido en la última cueva, todavía el hombre, un poco su barba. Las raíces de la vanidad, de la arrogancia, las raíces de la rebeldía y de la idolatría, las lleva uno consigo. Eso no se arregla porque yo entré a un convento. Tampoco se arregla saliéndose del convento. Porque es que hay gente que cree que saliéndose del convento se le van a acabar los problemas. Y hay gente que cree que saliéndose del convento va a arreglar problemas. Es el caso más frecuente, por lo menos en cierta población joven. Hay muchos problemas en mi casa. Me salgo y he aquí que yo, super niña, voy a arreglar todo. No arreglan nada. De hecho, se les desarregla la vida. O sea que ese es un engaño. Entonces, mire, las raíces las lleva uno por dentro. De modo que estos llegan a Canaán, y ahí ya no está el faraón, pero ahí están los Baales. Y entonces empieza la idolatría, y empiezan los profetas a denunciar la idolatría. Y ahí entonces dicen que quieren tener un rey. Y Dios no quiere que tengan rey, pero al fin les permite tener rey. ¿Y el rey que tienen para qué sirve? Pues sirve sobre todo para fomentar la idolatría. Por favor, busquen ustedes en los libros de Samuel, segundo libro de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes. No es la lectura particular para esto, sino como cultura bíblica. Y ustedes verán que la frase que más se repite es la siguiente. Fulano de tal reinó de tal año a tal año, hizo lo que el Señor reprueba. Hizo lo que el Señor reprueba. Ese es el estribillo. Por ahí se salvan unos poquitos reyes que más o menos fueron decentes. ¿Reyes decentes cuáles fueron? Ezequías, en tiempos de Isaías. Josías fue un rey más o menos decente. David fue decente, menos la indecencia que cometió, combinación de adulterio, traición y asesinato. Salomón fue decente, menos la indecencia que cometió, no solo la grotesca acumulación de esposas y concubinas, sino sobre todo la introducción de la idolatría en el corazón mismo del pueblo de Dios en Jerusalén. Los tales reyes, esos no sirvieron para nada. Esos reyes fueron jefes de infidelidad. Y los profetas diciendo que no es así, convertíos. Y los reyes todo lo arreglaron con presupuesto. Que esa es una de las tentaciones de los superiores, arreglar todo con presupuesto. Es decir, justificar una gestión a base de ladrillos. Entonces, los dominicos de Colombia tenemos un dicho: el priorato no es válido mientras no se tumbe una pared. Ya en el momento en el que se tumba una pared, se abrió una puerta, ya ahí es válido el priorato. Por ejemplo, mi priorato en Chiquinquirá casi que no fue válido, pero bueno, Dios me concedió algo de lo que me siento muy feliz y agradecido. En mi tiempo, gloria a Dios, se pudo hacer la rampa de acceso para los que tienen movilidad reducida. Estoy feliz con eso, mi priorato es válido. Mi priorato fue válido. Ahí quedaron unas barandas, quedaron unos ladrillos. Entonces los reyes querían arreglar todo con ladrillos. Arreglar todo con la economía. Arreglar todo con las cifras. Y los profetas diciendo que no es así, que por ahí no es. Recuérdese, por favor, que el pueblo de Dios era un pequeño enclave rodeado de unos gigantes. Todos los pueblos que rodearon a Israel son inmensamente más grandes que Israel. O sea, recuerde el mapa y piense qué es Egipto y qué es Israel. Mire al norte, Asiria. El imperio asirio, con su capital Nínive, fue una cosa descomunal. En un momento dado, Nínive fue la ciudad más importante del planeta Tierra. Esa era la época de Asurbanipal. Esa época fue gloriosa para Nínive. Nínive era la gran ciudad y, entre otras cosas, Nínive tuvo, mucho antes que Alejandría, tuvo una biblioteca impresionante. Todavía hay arqueólogos que tienen esperanza de encontrar la gran biblioteca de Nínive o sus restos. Asiria era gigante. Luego, si te mueves un poquito a Asiria al norte, si te mueves un poquito hacia el este, Caldea. ¡Ay, Dios mío! Eso era gigante, descomunal. Es que mire dónde está Babilonia y mire esa Babilonia, lo que cubría en área hasta llegar a Jerusalén en los tiempos de mayor expansión. Y luego forme un triángulo entre Asiria, que queda aquí, Caldea, que queda aquí más para arriba, y ahí se encuentra Persia, que creció y lo llenó todo. Todos esos imperios fueron gigantes. Oiga, y viene otro más arrogante de Macedonia, Alejandro, y cubre todo eso. Y luego vienen otros, los romanos, y llenan también todo. Entonces se acuerda uno del libro del Deuteronomio. No es porque seas el pueblo más grande, por lo que el Señor ha puesto sus ojos en ti. Y te acuerdas también aquella frase tan tierna que por ahí sale en la Eucaristía de estos días. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel. Es una gotica, es un gusanito. Entonces los profetas se dan cuenta que la única posibilidad de supervivencia del gusanito de Jacob es que viva de la fe en Dios. Que, por decirlo de alguna manera, su autoridad moral y su superioridad espiritual sean su poder sobre las naciones. Pero los reyes, no, muy ocupados, tumbando paredes, levantando paredes, reformando el templo, embelleciendo el templo, haciendo grandes fiestas. ¿Ustedes creen que el problema ese del pan y circo lo iniciaron los romanos? No, eso es de toda la vida. Se ocultan los problemas a la gente, ¿cómo? Con fiestas, con donaciones y con guerras. Esas han sido las estrategias de todos los gobiernos de todas las épocas. Para distraer a la gente de los problemas internos, Una gran fiesta, un fiestonón. O si no, regalar, estilo Chávez. O si no, una guerra. Los profetas dijeron, así nos vamos a hundir, no es por ahí, no hagan eso, conviértanse, vuelvan al Señor, no pongan su confianza en falso en el templo. Y vamos llegando al siglo VI antes de Cristo y encontramos a un gran hombre del que ya hemos hablado, Jeremías. Y Jeremías les dice, no sigan repitiendo, el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Que no es así, que esa es falsa confianza. Y otro profeta, Oseas, también anterior al exilio, al destierro, ya se da cuenta de esto. Y dice, esta gente lo que necesita es un nuevo desierto, eso es lo que necesita. Que cuando llegue un nuevo desierto, pues van a purificar nuevamente sus corazones. Pero lo que necesitan es un nuevo desierto. Yo la llevaré al desierto. Le hablaré al corazón. Y me volverás a dar tu amor como en los días de juventud. Oseas recuerda con dolor, con nostalgia, cómo en el desierto, en ese primer desierto, cuando salieron de Egipto, descubrieron que solo podían apoyarse en Dios. Te voy a llevar al desierto. Y la gente tranquila. Y entonces surgen los falsos profetas. Contra eso también tuvo que luchar el pobre Jeremías. Si yo lograra que ustedes quisieran más a Jeremías, me daba por bien servido. A Jeremías hay que quererlo mucho. Jeremías no es simplemente el personaje triste y llorón. Jeremías es un hombre de Dios. Es el hombre que comprende la gravedad del pecado y es el hombre que pone en la ruta de la penitencia y la conversión. ¡Qué hombre tan grande! ¡Qué alma tan hermosa! Finalmente, cayeron encima de los israelitas, los caldeos, arrasaron con todo, acabaron con todo. Y se llevaron lo más noble de la población, lo que servía para algo, Jeremías no le sirvió. ¿Y este qué hace? Es un profeta, ya, que se quede, se no sirve para nada. ¿Para qué queremos un profeta en Babilonia? ¿Para qué? ¿De qué sirve un profeta? No sirve de nada. Y además sin hijos. Profeta y sin hijos no sirve de nada. Ahí dejaron a Jeremías y dejaron a unos cuantos campesinos así con cara de despistados y de asustados, eso fue lo que quedó. Y se llevaron todo lo que valía la pena según el criterio de los caldeos. Se lo llevaron, todos se lo llevaron. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pasa lo que usted tiene en la liturgia de las horas. Martes de la cuarta semana, Cántico de Laudes, Daniel capítulo 3. Ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta, y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Ese es el despojo supremo, esa es la humillación total. Ahora no tenemos ni templo, ni sacrificios, ni un lugar donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como un sacrificio. Esa humillación salvaje, ese despojo radical, los obligó, ojo al verbo obligar, los obligó a mirar hacia adentro. Dice nuestra muy amada Catalina de Siena, el conocimiento de sí mismo. Acuérdese San Ignacio de Loyola, cuando cae en esa batalla y tiene una larga recuperación. ¿Y qué hace el tipo? Se ve obligado a entrar en sí mismo. Eso fue lo que le pasó al pueblo. Se vio obligado a entrar en sí mismo. ¿Yo cómo hago para ofrecerle algo a Dios si no tengo nada? ¿Sabe qué manera? Yo no sé dónde leí esto. ¿Sabe qué manera bonita hay de describir esto? En el destierro, el pueblo encontró su corazón. Lo que yo le tengo que dar a Dios es el corazón. El problema no es de carneros. Ay, cuando hacían esas grandes liturgias, compitiendo unos con otros. Cuando David trasladó el arca, nunca se vio un sacrificio tan grande. Cada 10 pasos sacrificaban un toro, una cosa parecida, dice la palabra de Dios. Usted calcule el tiempo que eso tarda y usted calcule la magnitud del sacrificio. Entonces, claro, cuando llegan después otros reyes por allá, o Cosías, o como se llame, entonces ellos dicen, bueno, todo se soluciona con sacrificios. Entonces, si este sacrificó un total de 460 toros, yo voy a sacrificar 800 toros. Y ahí es donde Dios dice por boca de los profetas, ¿y es que yo acaso comeré carne de toros? ¿Beberé sangre de cabritos? Y ahí es donde Dios dice, pero es que ya todo es mío. A ver si se enteran. Como dicen nuestros españoles. A ver si os enteráis. Que todo es mío, que todo es mío, que qué me vas a dar. Entonces, cuando la gente descubre que los sacrificios son vacíos, que no tienen ni siquiera un templo, que los obligan a trabajar en la construcción de una ciudad pagana y en monumentos a los ídolos. ¡Ay, qué cosa tan horrible! ¡Qué manera de restregar contra el piso al pueblo de Israel! No es solo que te destruyen tu templo, no es solo que te impiden dar culto a Dios, es que te obligan a trabajar como obrero, haciéndole templos a los ídolos. ¡Qué humillación! ¡Qué manera de restregar contra el polvo! Esta gente que todavía no se reponía de las crueldades espantosas del asedio a Jerusalén. Esta gente que todavía no terminaba de reponerse de la desnutrición después de la terrible hambruna que pasaron. Ahí, construyendo una ciudad pagana. Y cuando llenos de tristeza se sientan y cuelgan sus cítaras, entonces les dicen los babilonios, oye, es famoso el asunto de esos salmos que tenéis allá en Jerusalén. A ver, cantadnos un cántico de Sion, a ver, venga, vamos a cantar. ¿Cómo voy a cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? ¿Cómo se te ocurre que voy a hacer un baile aquí? El dolor que pasa a esa gente. Un dolor que no tiene nombre. Un dolor que es el sabor mismo de la muerte. Ese dolor está en el libro de las Lamentaciones. Ahí es donde se cuenta ese dolor. Cómo la gente, cómo los papás veían morir de hambre a sus hijos y cómo otros enloquecidos de hambre y de angustia caían en el canibalismo, comiendo incluso a su propia familia. Y luego, estas crueldades de una gente sin nombre, ¿qué le pasó al último de los reyes? ¿Qué le hicieron al último de los reyes? Son cosas que da vergüenza y que cuesta trabajo pronunciar. Al último de los reyes de Judá, que trató de escapar a pie, porque ya no tenía nada, al último de los reyes, lo apresaron, delante de sus ojos le fueron matando uno por uno a los hijos, y cuando vio la muerte del último hijo, le sacaron los ojos, para que no viera nada más, para que no le quedara otro recuerdo en la vida. Eso se llama el sorbo de la muerte, eso se llama llegar hasta el fondo del fondo. Se quedaron sin nada. Ese es el destierro, ese es el exilio. Y es burla sobre burla, y es humillación sobre humillación, y es no tener nada, nada. ¿Y ahí qué se hace? ¿Y ahí con qué me quedo? ¿Y entonces Dios qué se hizo? ¿A dónde se fue Dios? ¿Por qué Dios nos hace esto? Pero entonces, las palabras de los profetas están con ellos. Ezequiel está con ellos, allá junto al río Quebar. Ezequiel está con ellos. Y el pueblo por primera vez, quizás por primera vez en su historia, descubre lo que significa la palabra contrición y la palabra arrepentimiento. Quienes quieran, por favor, beber, que ese es el vino más preciosamente destilado que te puedas imaginar. Quienes quieran beber lo que es el arrepentimiento en estado purísimo, purísimo, dado por el Espíritu Santo, por favor vayan al libro de Baruc. Y esa es la lectura que les voy a recomendar. En el libro de Baruc, me parece mucho que es en el capítulo segundo, pero ustedes lo van a encontrar, está la oración de arrepentimiento. ¡Qué cosa tan bella! Cómo el pueblo por fin, por fin, por fin entra en sí mismo. Ya dejan de mirar a otras naciones, porque ellos tenían su orgullito, ¿no? Nosotros somos los del Dios verdadero. Y los demás son los de los ídolos falsos esos. Nosotros tenemos el Dios verdadero. Ay, pero cuando llega el destierro, cuando esta gente, la que ha tenido que comer carne humana, la que ha tenido que reventarse los pies con ampollas porque los caldeos se los llevaban a marchas forzadas hasta Babilonia, y después allá a comer cualquier porquería y a trabajar en una ciudad, edificando una ciudad idólatra, y de sobremesa que vengan a burlarse de los salmos, que vengan a burlarse de mi palabra. Cuando esta gente ya no puede más, entonces descubre que solo les queda una cosa. ¿Qué es lo único que les queda? Pues les quedan dos cosas. Les queda la comunidad. Hay un salmo muy bello que dice: cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente. ¿Qué quiere decir pueblo balbuciente? Quiere decir que la lengua egipcia no se entendía nada, que eso ni era lengua ni era nada. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, ¿qué sigue? Judá fue su santuario. Eso. Judá fue su santuario. Cuando ellos iban en el desierto no tenían templo. Entonces, ¿el templo qué era? La comunidad. La comunidad. Ay, cuando tenían ese templo, el gran templo de Salomón, y luego cada rey le iba agregando, bueno, ahora en mi administración he puesto unas placas de bronce sobre las columnas y miren cómo brilla eso con el sol de la tarde. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Buena esa! ¿De qué sirven las placas de bronce? ¿De qué sirven los adornos de plata finísima? ¿De qué sirven? Hemos renovado los querubines de oro. ¡Oh, sí, se renovaron! Y han quedado como nunca se habían visto. ¡Pero qué hermosura! ¿De qué vale todo eso si no es para despertar la codicia? Y la codicia, una vez despierta, ya no duerme. Ya no duerme. Entonces, ¿qué le queda al pueblo en el destierro? La comunidad. Por eso a mí me interesa mucho, muy amadas hermanas mías, me interesa mucho, mis hermanitas, que aprendamos a leer la vida de la Virgen en clave comunitaria. La vida de la Virgen, la espiritualidad mariana, hay que leerla en clave de comunidad. Porque Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Ahí surge el pequeño resto. Ellos se dan cuenta que solo se tienen los unos a los otros. Es que es una cosa como de llorar. No tenían más. Y entonces empiezan a acordarse de lo que antes tenían. Y empiezan a acordarse de los salmos. Y empiezan a recitarlos. Y tú te acuerdas un pedazo y tú te acuerdas otro pedazo. Y hay uno que sabe escribir. Y entonces escriben. Y la palabra se vuelve su segundo tesoro. La comunidad y la palabra. Ya no se apoyan en el templo. ¿Qué templo? Bendito templo ese que no sirvió sino para que nos saquearan. ¿De qué sirvió el templo? De nada. Sirvió para despertar la codicia de los caldeos. Ay, esa imagen cuando llegan los caballos de Nabucodonosor y entran en el santo y en el santo de los santos y los sacerdotes se rasgan las vestiduras y lloran y suplican que no entren, que no hagan eso. Los otros le dan una patada y siguen, van a lo suyo. Yo a lo mío, me interesan estos querubines, rompa eso. No, que es el propiciatorio, calla al anciano ese loco. Y se acabó. Entonces la comunidad, Israel descubre sus verdaderos tesoros. El pequeño resto, somos poquitos, pero somos de una sola fe. Tenemos una sola fe. Y tenemos que protegernos unos a otros. A mí me parece que a medida que este mundo se va volviendo, ojalá ese proceso no siguiera, pero bueno, todo indica que va a seguir. Ese proceso de secularización a ultranza, ese proceso de laicización brutal, impuesto desde arriba. Cuando esos procesos de reingeniería social caen sobre la sociedad y sobre la iglesia, a mí me parece que vivimos un poquito esta experiencia. Por ejemplo, yo me acuerdo allá de mis hermanas en Madrid. Lo que es llegar uno a un lugar como la comunidad donde se honra y se ama a Dios. Uno siente que es como un oasis en el desierto. Porque todo es a negar a Dios, y todo es a burlarse de Dios, y todo es atacar la iglesia. Y llegar uno a la comunidad y descubrir, bueno, aquí por lo menos nos tenemos los unos a los otros. Eso era lo que vivían los judíos. Tú difícilmente, y yo menos, podemos imaginarnos el dolor de esta gente ayudando a construir Babilonia. Y eso es una cosa, claro, uno hoy habla es del holocausto, ¿no? Lo que tuvieron los judíos a mediados del siglo XX. Pero los espantos del holocausto no nos deben hacer olvidar muchas otras penalidades y dolores y exclusiones, y entre ellas esta del destierro. Tú sabes lo que es pegar ladrillos para hacerle un templo al Dios falso, saber que uno no cree en eso, saber que no tiene alternativa y que si no te matan, te persiguen, te acaban, te degüellan, ¿qué hago yo? Pues me toca hacer esto. Y llegar entonces por la noche con un triste salario a la casa, pero por lo menos en la casa, por lo menos en la casa podemos decir la palabra de Dios. Entonces ahí viene el apego de esta gente a la palabra. Allí es donde ellos se aferran a la palabra. Y ellos saben que ellos tienen que memorizarse la palabra. Claro, es una cultura donde muy pocas personas saben leer y escribir. Y en más de una oportunidad, el tener libros era prohibido. Si todavía hoy hay países musulmanes donde no se puede tener una Biblia y te agarran con una Biblia y tienes un problema muy grave. Pues así vivía esta gente. Entonces, ¿qué tenían? Su memoria, la palabra, la comunidad, la fe. Es el protegerse unos a otros. Esas son las hermandades judías que van a ir apareciendo en distintos lugares del mundo antiguo. Y esa red de sinagogas es la que luego va a querer aprovechar Pablo para predicar el Evangelio. ¿Por qué en los Hechos de los Apóstoles Pablo va a Iconio, Listra, Derbe. ¿Por qué? Porque ahí había núcleos de judíos. Y Pablo se movía en esa red de judíos que además eran muy solidarios. Pequeño resto. Estos son hombres de bien, hay que ayudarlos para el camino. Entonces la comunidad de Listra provee de algunos alimentos, algún dinero, algunos bienes, para que este pobre judío pueda ir desde Listra hasta Antioquía de Pisidia. Y él llega allá a Antioquía de Pisidia, así era como se movían los judíos. Y Pablo trató de hacer uso de ese sistema, pero no le funcionó. Porque los judíos lo rechazaron. Sentían que él estaba traicionando la ley. Entonces, lejos de proveerlo de bienes, lo que hicieron fue muchas veces torturarlo, azotarlo, hasta lo apedrearon una vez. Dicho sea entre paréntesis, el único descanso financiero que tuvo Pablo, dicho por su propia boca, no fue en una comunidad de judíos, sino en una comunidad de paganos, los filipenses. Los de Filipos se dieron cuenta que este hombre no tenía con qué. Que él llegaba y trabajaba su oficio, ¿no? Él era tejedor de tiendas. Pero que él no tenía nada. Y es una gran ironía que los judíos le negaron hasta el pan y el agua y fueron paganos los que le ayudaron para que propagara el evangelio. Del templo a la sinagoga. Entonces la sinagoga se vuelve el principal lugar. La sinagoga es el lugar donde oímos la palabra. No tenemos nada, pero tenemos la palabra. Y la explicación de la palabra se convierte en el alimento de la esperanza. Y el que sepa conocer la palabra es autoridad. ¿Cómo se llaman los que saben conocer la palabra? Los escribas. Pero luego los escribas se llenan de arrogancia. ¡Ay! ¿Qué hacemos con el ser humano? ¡Qué cosa tan horrible que es el ser humano! ¿La? Todo lo que Dios nos da para bien, nosotros nos lo arreglamos para dañarlo. Pero se pasó del templo a la sinagoga. La palabra se vuelve lo más importante. Se forma así una pequeña población. No son más de unas cuantas decenas de miles, no son muchos. Pero ahí están, y son fieles a Dios, y han tenido que pelear por lo suyo. Son el pequeño resto, viven de la palabra, viven de la memoria, viven de la esperanza, ahí van. Ese es el jardín. Ese es el lugar en donde nació una flor purísima llamada María. En esa espiritualidad del pequeño resto, en la humildad de la escucha de la palabra, en la desconfianza de toda idolatría, en esa sabia manera de mirar con recelo y con distancia todo lo que es la arrogancia humana. Esa lección no la aprendieron todos. Pero Jesús sí la sabía, y hay que presumir que María Santísima también. Seguro que San José y otros más. ¿Cuál? La de no creerle a los ladrillos, no creerle a los exvotos, no creerle a la ostentación. Y los discípulos del Señor ponderaban la belleza del templo. ¿Qué estaba haciendo Herodes el Grande con el templo? Otra vez prosperidad con esclavitud. Miren el templote que les hice. Pero si han visto el pedazo de templo que les hice, ¿sí se han dado cuenta que ahora hay pan para todo el mundo? ¡Otra vez Egipto! Porque una y otra vez el pecado repite las mismas estrategias. La estrategia del pecado siempre es decirnos lo mismo. Mira que estás mejor pecando. Es la estrategia de los Baales. ¿Qué prometían los Baales? Seguridad, prosperidad y fecundidad. ¿Qué prometía Egipto? Seguridad, prosperidad y fecundidad. ¿Qué prometía Herodes el Grande? Seguridad, prosperidad y fecundidad. Siempre lo mismo, siempre, siempre. Y le dicen a Jesús, mire, tremendo, ¿sí has visto el templote? Y dice Jesús, de esto no queda piedra sobre piedra. Claro, Jesús se da cuenta que eso no tiene bases. Jesús se da cuenta que esa es una gran hipocresía. Que esa es una gran ostentación. Eso es un tremendo display, llaman ahora. Un display. Es una pura ostentación. Es una parodia. Eso no tiene sentido. De ahí no sale nada. Eso no tiene vida. Así habla uno que viene del pequeño resto. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde. Profeta Sofonías, ¿no? Ojo con Sofonías. Sofonías es clave en esto. Y esa es la espiritualidad de Nazaret. De Nazaret a la cruz y de la cruz a la luz. Esa es la espiritualidad de Nazaret. Es la espiritualidad del pequeño resto. Es la espiritualidad de María. Los del pequeño resto, ¿cómo miraban a María? ¿Cómo podían mirarla como una hermana dentro de ese camino? Por eso me permito sugerirles que además de toda la hermosura de considerar a María madre, que lo es, madre nuestra en el orden de la gracia, qué hermoso considerarla hermana. Por razones psicológicas que yo apenas medio conozco, ese ha sido mi caso. Yo aprendí a querer a María mucho, mucho antes, como hermana que como madre. Ya viejo y resabiado fue que empecé a conocerla y a quererla un poco más como madre, que ella me perdone. Pero para mí madre no ha sido la primera palabra con María. Entonces será por eso, por lo que yo soy tan fanático de este planteamiento. Porque la espiritualidad del pequeño resto lleva a ver a María ante todo como una hermana. Como una compañera dentro del camino del despojo, del desierto y de la fe. Como una compañera en la revelación de la palabra. Como una que va con nosotros y que camina con nosotros. Qué importante ver a María así. Bueno, y el pequeño resto, ese pequeño resto, ¿se vuelve qué? Las bienaventuranzas. Ese es el pueblo de las bienaventuranzas. Cuando usted se vuelva a preguntar, mi muy querida hermana, cuando se vuelva a preguntar, ¿y de dónde sacaría Jesús las bienaventuranzas? Jesús sacó las bienaventuranzas de lo que había vivido. De lo que había vivido. Los pobres, los que lloran, los que trabajan por la paz, los que no le creen a la arrogancia, los que purifican el corazón, los que buscan la justicia de Dios, ¿quiénes son? Esos, el pequeño resto. Las bienaventuranzas no son un discurso caído en paracaídas desde el cielo. Las bienaventuranzas son el camino que ya venía recorriendo ese pequeño resto y que alcanza una clarificación maravillosa en la palabra de Jesús. Jesús llevaba viviendo las bienaventuranzas desde que María Santísima lo abrazó en su regazo, desde que lo llevó en su seno, Jesús viviendo las bienaventuranzas. Y a María la podemos y la debemos saludar como Nuestra Señora de las Bienaventuranzas, que debe haber una advocación así. Ella es la que vive las bienaventuranzas. Ella ha vivido eso. Esa es María Santísima. Y ese es el lenguaje que se habla en la casa de Nazaret. Felices. Felices ustedes. Felices. Sí, ese es el lenguaje que se habla también en sus casas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.